¿Y si el verdadero poder estuviera en dejar de perseguir y empezar a organizar? Imagina cómo sería tu vida si dejaras de correr detrás de todo. Si en lugar de desgastarte intentando controlar cada detalle, aprendieras a poner orden dentro de ti y dejaras que el resto fluya. ¿Y si el esfuerzo constante no fuera la clave, sino la organización interior? Parece contradictorio, lo sé, pero los estoicos lo comprendieron mejor que nadie. Mientras el mundo se agitaba en una carrera interminable por alcanzar metas, ellos se enfocaban en lo esencial, su mente, su tiempo, su actitud. No se trataba de abandonar sus responsabilidades, sino de priorizarlas con sabiduría. Cuando tú sabes lo que depende de ti y actúas desde la calma, descubres que muchas cosas llegan solas, que no necesitas desgastarte en mil direcciones si tienes claridad. Hoy quiero mostrarte cómo ese cambio empieza desde dentro. No necesitas más fuerza, necesitas más foco. Porque cuando organizas tu mundo interior, el exterior deja de tener poder sobre ti. La ansiedad cede, la prisa se detiene y la vida cobra otro ritmo. Los estoicos sabían que lo verdaderamente valioso no se consigue por acumulación de acciones, sino por la calidad de la intención. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a elegir, cuando limpias tu mente de lo innecesario, todo empieza a colocarse en su sitio. No es magia, es claridad. No es suerte, es orden. La serenidad no se persigue, se construye. Y tú puedes hacerlo. Antes de continuar, ve a los comentarios y escribe. Cuando me ordeno por dentro, todo afuera empieza a alinearse. Así te comprometes contigo y das el primer paso hacia una vida donde el esfuerzo deja de ser lucha y se convierte en dirección. Escríbelo. No dejes pasar por alto ninguna de estas lecciones, ya que alguna de ellas podría significar el cambio que cambie tu vida por completo. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. El valor de la planificación. Muchos se quejan de no tener tiempo, pero pocos se detienen a planificarlo. La sensación de ir siempre corriendo, de apagar incendios todo el día, de vivir en modo reacción, no es producto de la vida en sí, sino del caos interior con el que la enfrentamos. La planificación no es una prisión de horarios, es una herramienta de libertad. Porque cuando sabes a qué vas, cuánto necesitas y en qué orden lo harás, reduces el desgaste innecesario. Tomas el control. Y con ello, tu mente respira, tu energía se ordena y tu día empieza a tener sentido. Organizar tu tiempo no significa llenar cada minuto de actividad. Significa priorizar. Saber qué merece tu atención, qué puede esperar y qué ya no tiene lugar. El desorden no solo agota, también nubla la mente. Te hace sentir que todo es urgente, que todo es para ahora, que nunca llegas a nada. Pero si por la mañana te sientas 5 minutos a trazar un mapa, aunque sea mental, de lo que harás, todo cambia. Ya no te sientes arrastrado por el día. Eres tú quien lo dirige. La planificación te da claridad de rumbo. Y con rumbo hay menos espacio para la ansiedad. Porque gran parte del estrés cotidiano proviene de la incertidumbre. No saber qué sigue, no saber por dónde empezar, no saber cuánto te tomará. Pero si estructuras tu camino, aunque haya desvíos porque los habrá, al menos tienes un norte. Y eso basta para avanzar sin sentirte perdido. El caos exterior pierde poder sobre quien tiene orden interno. Saber qué harás primero elimina la ansiedad. Porque la mente, cuando tiene demasiadas opciones abiertas, entra en estado de parálisis. Todo parece demasiado. No sabes si empezar por lo fácil o por lo urgente. Y mientras piensas, el tiempo corre, pero si decides una acción concreta como punto de partida, algo se desbloquea. Te enfocas, tomas impulso. El primer paso rompe la inercia y te da claridad para seguir con el segundo. Y así, poco a poco vas construyendo el día, sin caer en el abismo de la improvisación total. Un plan realista es mejor que un esfuerzo desmedido, porque no se trata de hacer más, sino de hacer lo importante con calidad. A veces nos llenamos de tareas para sentir que avanzamos, pero en realidad estamos ocupados, no productivos. Confundimos actividad con eficacia y terminamos agotados, frustrados, sintiendo que dimos mucho y logramos poco. Planificar bien es tener la humildad de reconocer tus límites. Es entender que rendir no significa colapsar, sino trabajar con inteligencia y respeto hacia tu energía. Los estoicos hablaban de la importancia de prepararse para la acción. Marco Aurelio decía que cada mañana debemos anticipar lo que vendrá para no dejarnos sorprender por el desorden del mundo, no como una forma de controlar lo incontrolable, sino para estar más listos ante lo que sí depende de nosotros. Y la planificación diaria es eso, una preparación consciente para enfrentar la jornada con equilibrio, sin que el azar te gobierne por completo. También es cierto que ningún plan es perfecto, y no se trata de que todo se cumpla al pie de la letra. La vida cambia, hay imprevistos, pero cuando tienes un plan, puedes reajustar, tienes una base, sabes qué se puede mover y qué es esencial mantener. Sin estructura, cualquier contratiempo te desestabiliza. Con estructura, tienes flexibilidad con dirección, una combinación que da paz. Planificar no es solo una cuestión práctica, también es una declaración emocional. Estás diciendo que tu tiempo importa, que no vas a dejarlo al azar, que mereces vivir con intención y no desde el apuro crónico, que tus metas merecen espacio real en tu agenda, no solo en tu mente, y que tu bienestar depende en gran parte de cómo gestionas lo que haces cada día con las horas que tienes. No necesitas llenar tu vida de alarmas, calendarios ni aplicaciones sofisticadas. A veces basta con una hoja, un lápiz y 5 minutos de claridad. ¿Qué harás hoy? ¿Qué no harás? ¿Qué puedes delegar? ¿Qué necesitas postergar? Y lo más importante, ¿qué momento reservarás para ti? Porque la planificación también incluye descanso, pausa, cuidado personal. No todo es productividad. A veces lo más eficiente que puedes hacer es detenerte. Si hoy decides dejar de improvisar tu vida y empezar a planificar con conciencia, ve a los comentarios y escribe. Organizar mi tiempo es honrar mi energía y mi propósito. Que esta frase te recuerde que planificar no es una carga, sino un acto profundo de respeto por ti mismo. Lección 2. La fuerza de las prioridades. Hay días que terminan con una sensación de agotamiento sin avance. Hiciste 1000 cosas, pero sientes que nada realmente importante se movió. Corres de un lado a otro, respondes mensajes, solucionas imprevistos, cumples compromisos, y sin embargo lo esencial sigue pendiente. ¿Por qué ocurre esto? Porque confundimos urgencia con importancia. Porque reaccionamos a lo inmediato sin detenernos a elegir. Porque nos dejamos llevar por el ruido exterior y perdemos la conexión con nuestras verdaderas prioridades. La fuerza de las prioridades está en que te devuelven el foco, la energía y el rumbo. No todo lo urgente es importante. De hecho, muchas de las cosas que parecen urgentes solo lo son porque alguien más las impone, porque se acumularon por falta de previsión o porque nos cuesta decir que no. Vivimos apagando fuegos y eso nos da la ilusión de ser productivos. Pero ser productivo no es hacer mucho, es hacer lo que importa. Y para eso necesitas aprender a discernir, preguntarte antes de actuar, ¿esto me acerca a mis metas reales o solo me mantiene ocupado? Elegir bien en qué enfocarte ahorra energía. Porque cada vez que cambias de tarea sin criterio, cada vez que atiendes lo que aparece primero en vez de lo que realmente importa, estás desgastando tu atención. La mente no tiene energía infinita. Tu capacidad de concentración es limitada. Si la gastas en trivialidades, en interrupciones, en tareas secundarias, no te quedará potencia mental para lo crucial. Priorizar no es ser rígido, es ser consciente. Es tener el coraje de dejar algunas cosas sin hacer para poder hacer bien las que realmente cuentan. Establecer límites protege tu productividad, porque las prioridades no solo se construyen en la agenda, también se defienden en la práctica. No puedes decir que algo es importante para ti y permitir que cualquier distracción lo interrumpa. Si estás trabajando en algo valioso, no respondas cada notificación, no atiendas cada mensaje, no cambies de foco cada 5 minutos. La profundidad solo se alcanza con continuidad. Y para eso necesitas proteger tu tiempo con límites claros, incluso con las personas que más quieres. La claridad en prioridades te acerca a resultados reales, porque cuando sabes qué es lo primero, todo lo demás se acomoda. Las decisiones se vuelven más fáciles. Sabes qué delegar, qué eliminar, qué posponer. No pierdes horas pensando por dónde empezar, ni terminas el día sin saber qué lograste. Tus acciones se alinean con tus metas, tu energía deja de dispersarse, y con el tiempo eso construye un camino consistente que te lleva paso a paso hacia donde realmente quieres llegar. Los estoicos hablaban de la necesidad de vivir con propósito. Marco Aurelio escribía que debemos actuar como si cada día fuera el último, pero con la sabiduría de elegir bien a qué dedicarlo. Porque el tiempo se va, y si no lo llenas de lo que importa, otros lo llenarán por ti. Las prioridades no se improvisan, se definen, y esa definición es lo que marca la diferencia entre una vida vivida en automático y una vida construida con intención. El error más común es intentar hacerlo todo, pero hacer todo es lo mismo que no hacer nada, porque sin jerarquía cada tarea pesa igual, y si todo pesa igual el caos se instala. Aprende a preguntarte, ¿qué acción de hoy, si la hiciera con excelencia, tendría el mayor impacto en mi vida o en mi trabajo? Empieza por ahí. Lo demás puede esperar, porque cuando priorizas, no estás dejando de lado lo demás, estás respetando lo más valioso. A veces priorizar implica incomodar, decir no, poner en pausa, reordenar compromisos, pero eso también es madurez. No puedes cuidar todo al mismo nivel. No puedes dar el mismo tiempo y atención a lo esencial y a lo accesorio. Y si lo haces, estarás descuidando lo más importante, tu bienestar, tu visión, tu propósito. Elegir tus prioridades es elegir tu dirección. No hace falta que tu vida esté completamente organizada para empezar. Basta con que cada día elijas una sola cosa que realmente merezca tu energía. Hazla bien, hazla presente. Y notarás cómo esa práctica sencilla empieza a transformar tu ritmo, tu enfoque, tus resultados. Si hoy eliges dejar de vivir apagando fuegos y empezar a priorizar con conciencia, ve a los comentarios y escribe: hoy elijo lo que de verdad importa y dejo el resto para después. Que esta frase te guíe cada vez que el ruido intente desviarte del camino que elegiste recorrer. Lección 3. La magia de la constancia. No siempre se trata de hacer mucho, sino de hacer con constancia. Hay quienes se lanzan con entusiasmo desbordado un día y se agotan al siguiente. Empiezan con fuerza, pero no continúan. Se ilusionan con la meta, pero se frustran con el proceso. Y ahí es donde todo se desmorona, porque no importa cuánto hagas en un solo día si después abandonas durante semanas. Lo que realmente transforma tu vida no son los esfuerzos grandiosos, sino los pequeños pasos constantes. Eso es lo que construye, lo que consolida, lo que deja huella. Pequeños pasos constantes superan grandes esfuerzos aislados. Puedes leer un libro entero en una noche y olvidar la mitad al día siguiente, o puedes leer 5 páginas al día y asimilar cada palabra. Puedes entrenar 3 horas una vez al mes o 20 minutos diarios. Puedes meditar una vez intensamente o respirar con conciencia unos minutos todos los días. Es la repetición lo que hace la diferencia. La constancia no brilla al principio, no es espectacular, no genera aplausos, pero es invencible con el tiempo. La disciplina es el verdadero motor del progreso, no la motivación, porque la motivación viene y va, es emocional, depende de factores externos. La disciplina, en cambio, se activa cuando ya no hay ganas, cuando estás cansado, frustrado, sin resultados visibles, y aún así decides continuar. Esa elección silenciosa de no rendirte es la que marca la diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan. Y no se trata de exigirte más, sino de comprometerte contigo mismo aunque no todo salga perfecto. La constancia permite construir hábitos sólidos, porque lo que repites se convierte en parte de ti. Cada acción reiterada fortalece un patrón, una estructura interna que te sostiene incluso cuando la motivación flaquea. Los hábitos no se forman con promesas, se forman con práctica, día tras día. Aunque cueste, aunque sea incómodo, aunque nadie lo vea, ahí en la repetición silenciosa estás escribiendo tu propia transformación. Lo que hoy parece pequeño, mañana será parte natural de tu vida. Y cuando repites con coherencia, cuando sostienes tus decisiones más allá del entusiasmo inicial, la regularidad genera confianza en ti mismo. Porque empiezas a comprobar que puedes contar contigo, que cumples lo que dices, que no necesitas que el mundo te empuje para seguir. Eso crea una autoestima sólida, no basada en logros externos, sino en la sensación interna de que eres capaz de sostenerte. La confianza verdadera no nace del resultado, sino del compromiso diario con el proceso. Los estoicos entendían esto profundamente. Epicteto decía que no debes esperar que el mundo cambie, sino cambiar tú mismo cada día a través de la práctica. Marco Aurelio repetía que la excelencia no es un acto, sino un hábito, y eso solo se logra con constancia, porque en el fondo, lo que haces repetidamente moldea tu carácter, y tu carácter es lo que determina tu destino. Claro que habrá días difíciles, días en los que no verás progreso, días en los que todo parezca inútil, pero es justo ahí donde debes recordarte que no estás plantando para hoy, sino para dentro de un tiempo, que toda semilla necesita oscuridad, tiempo y cuidado antes de dar frutos, y que tu labor no es forzar el resultado, sino ser fiel al proceso, un paso a la vez, sin prisa, pero sin pausa. Constancia no significa perfección. Habrá errores, habrá retrocesos, pero si vuelves, si retomas, si decides seguir aunque hayas fallado, eso también es constancia. Se trata de levantarte una y otra vez, de volver al camino cada día, sin importar cuántas veces te hayas salido. Porque cada regreso te hace más fuerte, más sabio, más resiliente. La magia de la constancia no se nota de inmediato, pero un día miras atrás y te das cuenta de todo lo que has logrado. Sin atajos, sin milagros, solo con disciplina, paciencia y un compromiso firme con tu propio crecimiento. Eso es lo que realmente transforma, lo que construye confianza, resultados, estabilidad emocional y verdadera evolución personal. Si hoy decides apostar por el poder silencioso de la constancia y comprometerte con pequeños pasos diarios, ve a los comentarios y escribe: mi fuerza está en volver a intentarlo cada día. Hazlo tu mantra, tu recordatorio, tu punto de partida cada vez que las dudas aparezcan, porque al final no gana el que corre más rápido, sino el que nunca deja de avanzar. Lección 4. Simplifica tus tareas. No necesitas hacer más para avanzar, necesitas hacer mejor. En un mundo que glorifica estar ocupado, muchos confunden productividad con acumulación de tareas. Llenan su día de actividades, saltan de una cosa a otra, tachan ítems sin cesar, pero terminan agotados, sin la sensación de verdadero progreso. Ahí es donde entra el arte de simplificar, porque la verdadera eficacia no está en cuántas cosas haces, sino en cuántas de ellas realmente importan. Y cuando empiezas a simplificar tus tareas, descubres que el día tiene más espacio, tu mente más claridad y tu energía mejor dirección. Elimina lo que no aporta valor. Hazlo sin culpa. No todo lo que ocupa tu tiempo merece seguir ocupándolo. Hay compromisos que ya no tienen sentido, responsabilidades que asumiste por inercia, rutinas que siguen vivas solo por costumbre. Pero cada minuto que das a lo innecesario, se lo quitas a lo esencial. Aprender a identificar lo que no aporta y tener el coraje de soltarlo es uno de los actos más liberadores que puedes hacer por ti. Porque aligerar tu agenda también aligera tu mente. Delegar libera tiempo y energía. Muchos lo evitan por control, por miedo a que otros no lo hagan igual, o por la creencia equivocada de que hacerlo todo es señal de responsabilidad. Pero la verdad es que no tienes que cargar con todo. No estás obligado a resolver cada detalle, a supervisar cada paso, a asumir cada reto en solitario. Delegar no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que tu tiempo tiene un valor y que hay tareas que pueden ser resueltas por otros para que tú te enfoques en lo que verdaderamente requiere tu atención y tu talento. Una lista corta pero clara rinde más que una lista interminable. Hay quienes hacen listas eternas solo para sentir que están organizados, pero al final del día, esas listas solo generan ansiedad. No todo debe estar anotado y no todo lo anotado debe hacerse hoy. Aprende a definir 3 prioridades por jornada. Solo 3, las más importantes, las que si logras avanzar, harán que el día haya valido la pena. El resto puede esperar, redistribuirse o, en muchos casos, eliminarse por completo. Lo simple se ejecuta mejor que lo complicado. Y no se trata de evitar lo difícil, sino de hacerlo más claro. Si cada tarea que te propones es compleja, ambigua o mal definida, terminarás postergando. En cambio, si divides lo complejo en pasos concretos y accionables, te será más fácil comenzar. Lo que no se entiende abruma, lo que está claro fluye. La simplicidad no es ausencia de profundidad, es orden mental, y el orden mental facilita la acción. Los estoicos valoraban la claridad en los actos. Epicteto decía que no deberías multiplicar tus actividades más allá de lo necesario. Marco Aurelio escribía que el ser humano fue hecho para actuar, pero con propósito, no con dispersión. Simplificar tus tareas es entonces un acto de coherencia estoica. Reduces el ruido externo para elevar la calidad de tus acciones internas. Actúas menos pero con más intención, y eso deja huella. Simplificar no es solo una cuestión práctica, también es emocional. Porque cuando tu lista es corta, tu ansiedad disminuye. Cuando sabes qué vas a hacer, tu mente descansa. Cuando no te exiges estar en todas partes al mismo tiempo, recuperas poder sobre tu día. Y cuando dejas de competir con la idea de que siempre debes hacer más, descubres que hacer lo necesario y hacerlo bien es más que suficiente. Tener un día simple no es tener un día vacío, es tener un día con dirección. Uno en el que tus acciones están alineadas con lo que realmente quieres construir. No se trata de eliminar por eliminar, sino de conservar lo que suma, lo que aporta, lo que resuena con tu propósito. Esa es la esencia de una vida enfocada. Priorizar lo que tiene sentido y dejar de vivir atrapado en lo urgente sin sentido. Puedes empezar hoy, mira tu agenda, tus pendientes, tus promesas. Pregúntate, ¿esto es esencial? ¿Esto me acerca o me aleja de lo que busco? ¿Puedo hacerlo más simple? ¿Puedo dejarlo ir? No necesitas ser radical, solo consciente. Un cambio pequeño puede liberar horas enteras de tu vida. Si hoy decides empezar a simplificar tus tareas para vivir con más enfoque y menos ruido, ve a los comentarios y escribe: "Me comprometo a hacer solo lo que suma y soltar lo que estorba". Que esta frase sea tu faro cuando la complejidad intente disfrazarse de productividad. Porque vivir simple es vivir mejor. Lección 5. El poder de la organización mental. A veces no es la vida la que está desordenada, sino tu mente. Y cuando la mente se llena de pensamientos sin clasificar, tareas pendientes flotando, preocupaciones sin resolver y emociones sin digerir, todo lo externo comienza a sentirse abrumador. El poder de la organización mental no radica en ser perfecto o tener control absoluto, sino en aprender a despejar el caos interior con conciencia. Porque cuando hay claridad dentro de ti, cualquier desafío externo se enfrenta con más serenidad, y cada día empieza a tener un sentido más manejable, más fluido. Un entorno ordenado calma tu mente. El lugar donde trabajas, donde duermes, donde pasas la mayor parte del día, tiene un impacto directo en tu estado mental. El desorden visual activa el estrés, genera distracción y mantiene tu atención dividida. En cambio, cuando limpias tu espacio, también limpias parte del ruido interior. No es casual que muchas personas sientan alivio inmediato al ordenar su escritorio o su habitación. Es una forma simbólica y práctica de decirle al cerebro: aquí hay estructura, aquí puedes descansar. Pero el orden no se queda en lo físico. La verdadera transformación ocurre cuando empiezas a ordenar dentro de ti. Anotar ideas libera espacio en tu memoria. Muchas veces sentimos que tenemos demasiado en la cabeza, y eso es literal. Intentamos recordarlo todo: fechas, frases, tareas, ideas, preocupaciones, y eso genera saturación. No todo necesita estar en tu mente a la vez. Llevar un cuaderno, una app de notas o cualquier sistema donde vacíes tus pensamientos es una práctica simple y poderosa. Escribir no solo aligera, también aclara. Al sacar lo que llevas dentro, puedes observarlo desde fuera y tomar mejores decisiones. Clasificar pensamientos evita la confusión. No todos los pensamientos tienen el mismo peso, ni la misma urgencia, ni la misma veracidad. Pero cuando los dejas mezclados, les das el mismo espacio. Un pensamiento ansioso puede ocupar el lugar de una idea brillante. Una preocupación sin fundamento puede nublar una acción importante. Por eso, aprender a observar tus pensamientos, cuestionarlos, organizarlos y darles prioridad es esencial. No para controlarlos, sino para entenderlos. Así como organizas tus archivos, también puedes organizar tu mente. Lo que importa, lo que es útil, lo que debe esperar, lo que hay que soltar. La claridad mental es fruto del orden interno. No viene de fuera. No depende de que todo esté perfecto a tu alrededor. viene de dentro, de tu capacidad para silenciar el ruido, establecer prioridades y elegir dónde enfocas tu atención. Porque en un mundo que todo el tiempo quiere robarte concentración, aprender a ordenar tus ideas es una forma de resistencia consciente. La mente clara no es una mente vacía, es una mente bien dirigida. Los estoicos sabían esto. Séneca advertía sobre la dispersión mental como uno de los grandes males del alma. Marco Aurelio escribía que debíamos revisar nuestro interior cada día, como quien limpia su casa para que nada innecesario se acumule. Organizar la mente no es rigidez, es higiene emocional. No se trata de evitar el pensamiento, sino de guiarlo. Porque pensar demasiado sin estructura es tan improductivo como no pensar en absoluto. Empieza con acciones pequeñas. Dedica 5 minutos al día a escribir todo lo que te ronda la cabeza. Luego clasifica. Esto puedo resolverlo. Esto necesita mi atención hoy. Esto es solo una emoción pasajera. A medida que repites este ejercicio, te haces más hábil para distinguir lo útil de lo innecesario. Y esa práctica constante genera un estado de paz que no depende del silencio externo, sino del orden que has cultivado dentro. Tener una mente ordenada no significa no tener problemas, sino saber enfrentarlos sin que se mezclen con todo lo demás. Es poder enfocar tu energía en una cosa a la vez. Es dejar de cargar con pensamientos caducos, con ideas sin revisar, con emociones arrastradas de días anteriores. Es darte el espacio mental que mereces para vivir con más ligereza, más dirección y más calma. La organización mental no es una meta, es una práctica, y como toda práctica mejora con el tiempo. Lo importante es empezar, porque cuando tu mente se ordena, tu vida también lo hace. Lo que antes parecía complejo se vuelve manejable. Lo que era confuso se aclara, y lo que antes te abrumaba pierde fuerza frente a tu nueva claridad. Si hoy decides empezar a organizar tu mente para recuperar tu enfoque y tu bienestar, ve a los comentarios y escribe. Cuando ordeno mi mente, todo en mi vida empieza a fluir. Que esta frase te acompañe cada vez que sientas que el caos quiere invadirte. Tú decides qué espacio darle al desorden y cuándo empezar a despejarlo. Lección 6. Aprende a decir no. Decir no no es un acto de frialdad, sino de claridad. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que decir sí es sinónimo de amabilidad, de compromiso, de disponibilidad. Pero lo que pocos te dicen es que cada sí sin sentido que das te aleja de lo que realmente importa. Porque cada vez que aceptas una tarea que no necesitas, un compromiso que no deseas o una petición que no encaja en tu vida, estás sacrificando un pedazo de tu tiempo, tu energía y tu atención. Aprender a decir no es, entonces, una de las habilidades más valiosas que puedes cultivar si deseas vivir con orden, propósito y equilibrio. Cada sí sin sentido roba tiempo a lo esencial. Puede parecer inofensivo aceptar algo solo por esta vez, para no quedar mal o porque no cuesta tanto, pero esos pequeños síes se van acumulando, y sin darte cuenta tu día se llena de cosas que no elegiste. Tareas que no suman, reuniones que no necesitas, favores que te incomodan, y mientras haces todo eso lo esencial queda esperando. Tus proyectos, tu descanso, tus relaciones significativas, tu crecimiento personal. Decir sí a todo es una forma sutil de autoabandono. Rechazar lo innecesario es proteger tu agenda. Tu calendario es un reflejo de tus prioridades. Y si está lleno de cosas que no quieres hacer, es momento de preguntarte, ¿para quién estoy viviendo mis días? Proteger tu agenda no es cerrarte al mundo, es cuidarte del desgaste inútil. No todo merece espacio. No todo tiene que pasar por ti. No todo lo que otros consideran importante lo es para ti. Aprender a filtrar es tan importante como saber organizar, y eso requiere valor. Porque decir no puede incomodar, pero también te libera. Decir no con firmeza fortalece tu seguridad. Cuando empiezas a negarte a lo que no te nutre, algo dentro de ti se afirma. Te sientes más dueño de tu tiempo, más alineado con tus decisiones, más coherente contigo. Dejas de actuar por presión o por miedo, y comienzas a actuar desde el respeto propio. No necesitas justificar cada no, basta con ser claro, amable y firme, porque quien te valora entenderá tus límites. Y quien no lo haga probablemente solo estaba interesado en lo que podías ofrecer, no en ti. La organización requiere límites claros. No se trata solo de planificar y priorizar, sino de sostener esas prioridades con firmeza. Porque de nada sirve hacer listas, usar agendas o definir metas si no te atreves a defender tu tiempo. El desorden muchas veces no viene de la falta de estructura, sino de la falta de límites. Gente que irrumpe, compromisos que se imponen, actividades que te sacan de foco. Y todo eso ocurre si no tienes el coraje de decir, esto no encaja en mi día, no ahora, no así. Los estoicos hablaban de la importancia de actuar conforme a la naturaleza racional del ser humano. Y una de las manifestaciones más claras de esa racionalidad es saber discernir. Elegir con criterio, actuar con propósito. Séneca decía que no hay mayor pérdida que gastar el tiempo en lo que no es nuestro. Y muchas veces, lo no esencial llega disfrazado de urgencia, de cortesía o de deber. Pero tú decides si lo aceptas o no. Cada decisión cuenta. Empieza por lo simple. Antes de decir sí, respira. Pregúntate, ¿quiero hacer esto? ¿Lo necesito? ¿Aporta algo a mi vida? ¿Tengo espacio real para hacerlo bien? Si la respuesta es no, actúa en consecuencia. No necesitas ser grosero, solo sincero. Y si te cuesta decir no directamente, empieza con frases como, ahora mismo no puedo comprometerme con eso, agradezco que lo pienses en mí, pero no me es posible, o prefiero no asumirlo para poder cumplir con lo que ya tengo. Con el tiempo, verás que poner límites no te aleja de los demás, te acerca a ti, y cuando estás bien contigo, puedes ofrecer lo mejor de ti desde la autenticidad, no desde la obligación. Decir no es abrir espacio para lo que sí quieres. Es una declaración silenciosa de amor propio. Es un acto de orden, de respeto y de conciencia. Si hoy decides dejar de decir sí por compromiso y empezar a proteger tu tiempo con límites firmes, ve a los comentarios y escribe. Decir no es mi forma de cuidar lo que de verdad importa. Haz de esta frase tu recordatorio diario de que no estás aquí para complacer a todos, sino para construir una vida coherente con tus verdaderas prioridades. Lección 7. La importancia del descanso. A veces la verdadera productividad no se encuentra en hacer más, sino en saber detenerte. Vivimos en una cultura que glorifica la actividad constante, que premia la prisa y que nos hace sentir culpables por descansar, como si detenerse fuera sinónimo de flojera, como si dormir bien fuera un lujo innecesario. Pero la realidad es que el descanso no es una pausa del camino, es parte del camino. Es el momento en que tu cuerpo se regenera, tu mente se aclara y tu alma recupera fuerza. Descansar no es rendirse, es prepararse mejor. Dormir bien multiplica tu rendimiento. Porque un cuerpo agotado puede moverse, pero no avanza con claridad. Una mente cansada puede decidir, pero se equivoca con más facilidad. Y un espíritu sin energía termina cediendo ante cualquier presión. Dormir no es perder tiempo, es invertirlo, es permitir que tu organismo repare lo dañado, que tu cerebro procese lo aprendido, que tus emociones se estabilicen. El sueño de calidad no solo mejora tu salud física, también refuerza tu equilibrio emocional y tu claridad mental. Es una de las formas más simples y poderosas de cuidarte. Pausar no es perder tiempo, es renovarlo. Hay quien se niega a descansar porque siente que no se lo ha ganado. Otros creen que si se detienen, perderán impulso o quedarán atrás. Pero esa mentalidad solo lleva al desgaste, al error y muchas veces al colapso. El descanso bien planificado no es una fuga, es una estrategia. Es lo que permite sostener el esfuerzo sin romperte por dentro. Porque no puedes dar lo mejor de ti si estás funcionando a medias. Pausar es recargar, y quien sabe cuándo parar, sabe también cómo avanzar mejor. La mente descansada decide con más precisión, porque en medio del cansancio todo se ve más oscuro, más difícil, más confuso. Una decisión tomada con fatiga suele estar cargada de reactividad. En cambio, cuando estás en calma, cuando has dormido bien, cuando te has permitido desconectar por un momento, tu perspectiva cambia, vuelves a pensar con claridad, recuperas la paciencia, te vuelves más estratégico. No es casual que muchas grandes ideas hayan nacido después de un momento de desconexión. El silencio y el descanso abren espacio para la creatividad y la lucidez. La energía surge cuando respetas tus pausas. No se trata de detenerte por pereza, sino de hacerlo con intención. Así como un músico respeta los silencios en una partitura, tú también debes aprender a respetar los silencios en tu vida. Esos momentos donde no estás produciendo, pero sí nutriéndote. Donde no estás resolviendo nada externo, pero sí reconstruyéndote por dentro. La energía no proviene solo del movimiento, también del equilibrio entre actuar y detenerte. Y si quieres sostener tus metas a largo plazo, debes aprender a descansar sin culpa. Los estoicos también hablaban del descanso, aunque no con la palabra que usamos hoy. Marco Aurelio, en sus meditaciones, insistía en la necesidad de retirarse de vez en cuando a tu interior, como quien se aísla del bullicio para recobrar fuerza. No se refería a huir del mundo, sino a recuperar la serenidad necesaria para seguir actuando con sabiduría. Epicteto, por su parte, recordaba que cuidar el cuerpo también era parte de la virtud, que no se puede vivir con excelencia si uno mismo está al borde del agotamiento. Descansar no te hace débil, te hace más fuerte, más lúcido, más sostenible. Las personas que aprenden a gestionar sus pausas con inteligencia son las que construyen carreras más estables, relaciones más sanas y proyectos más duraderos. Porque han entendido que el bienestar no se alcanza a costa del desgaste, sino a través del equilibrio. No tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que estar disponible siempre. No tienes que estar ocupado para sentirte valioso. A veces el mayor acto de amor propio es simplemente darte permiso para detenerte. Haz del descanso una parte activa de tu rutina. No lo dejes como última opción. Planea tus pausas con la misma seriedad con la que planeas tus metas. Apaga el ruido externo por momentos. Deja el teléfono, respira profundo. Duerme sin culpas, camina sin destino. Permítete el lujo de no hacer nada por un rato, porque en ese vacío, en esa pausa, tu ser se reinicia, y cuando vuelvas, lo harás más centrado, más presente y más fuerte. Si hoy eliges darle al descanso el lugar que merece en tu vida, ve a los comentarios y escribe: mi bienestar también se construye cuando me detengo. Que esta frase sea tu recordatorio diario de que cuidar de ti no es opcional, es esencial. Porque una mente descansada y un cuerpo renovado son la base de todo lo que quieres lograr. Lección 8. La tecnología como aliada. Hay herramientas que pueden volverse una carga y otras que, bien utilizadas, pueden convertirse en alas. La tecnología, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una poderosa aliada si aprendes a usarla con intención. No se trata de estar pegado a una pantalla todo el día ni de llenarte de aplicaciones que no entiendes, sino de identificar aquellas funciones que realmente te ayudan a vivir con más orden, más foco y menos olvido. En lugar de que la tecnología te controle a ti, tú puedes aprender a controlarla para simplificar tu vida. Usa calendarios digitales para no olvidar compromisos. No necesitas confiar en tu memoria para todo. Hay tareas que se te pasarán, fechas que olvidarás, reuniones que aparecerán sin aviso si no llevas un registro claro. Los calendarios digitales como Google Calendar, Outlook o Notion no solo te permiten visualizar tus días con claridad, sino que puedes programar recordatorios, establecer bloques de tiempo y tener acceso a tu planificación desde cualquier dispositivo. Un solo vistazo basta para saber cómo organizar tu jornada. Además, tener tu agenda digitalizada te permite liberar espacio mental. Ya no tienes que estar repitiéndote "no se te olvide esto" todo el día. Las alarmas te recuerdan lo esencial en el momento oportuno. Una alarma no solo sirve para despertarte. Puedes programarlas para beber agua, hacer pausas conscientes, tomar un medicamento, enviar un mensaje importante o cambiar de tarea. Son pequeños avisos que cortan la inercia del día y te reconectan con lo que realmente importa. Puedes incluso usar tonos distintos para diferenciar cada tipo de alerta. Así tu día no es un mar de distracciones, sino una secuencia guiada por intenciones claras. El truco está en no sobrecargarte, usa solo las alertas que de verdad aporten valor. Las aplicaciones de productividad ordenan tus pendientes. Ya no necesitas llevar listas escritas en papeles sueltos ni confiar en tu memoria dispersa. Herramientas como Todoist, Notion, Trello o Google Keep te permiten organizar tus tareas por prioridades, fechas, etiquetas o áreas de tu vida. Puedes revisar tu semana de un vistazo, dividir proyectos complejos en pasos simples y tener todo en un solo lugar. Estas aplicaciones no resuelven tu vida por ti, pero te dan una estructura para que no vivas a salto de mata. Cuando sabes qué debes hacer y cuándo, tu energía deja de diluirse en el caos. La tecnología bien usada evita distracciones. Aunque suene paradójico, los mismos dispositivos que pueden robarte atención también pueden ayudarte a protegerla. Existen extensiones para el navegador que bloquean páginas durante ciertas horas, aplicaciones que limitan el tiempo que pasas en redes sociales o configuraciones que silencian notificaciones durante bloques de trabajo profundo. No se trata de huir de la tecnología, sino de diseñar una relación consciente con ella. Tú decides si tu teléfono es una herramienta o una trampa. La diferencia está en cómo lo usas. Los estoicos hablaban de la importancia del autocontrol, de gobernar los impulsos y actuar con intención. Si vivieran hoy, probablemente no renegarían de la tecnología, sino del uso compulsivo y sin propósito que muchos hacen de ella. Marco Aurelio repetía la idea de no desperdiciar el tiempo en lo que no edifica. Epicteto nos recordaba que lo esencial es lo que está bajo nuestro control. Y hoy usar la tecnología a tu favor es una forma moderna de ejercer ese dominio interno. Adoptar estos recursos no significa volverte dependiente de ellos, sino aprender a hacerlos parte de una rutina funcional. Quizás al principio te cueste adaptarte, pero con práctica, verás cómo se convierte en un hábito que te da más libertad, no menos. Una rutina guiada por herramientas bien elegidas te permite enfocarte en lo realmente importante. Crear, vivir con calma, estar presente, cumplir tus objetivos y cuidar tu energía. Empieza por algo sencillo. Instala una app de tareas y anota tus pendientes del día. Pon una alarma para recordarte cuándo hacer una pausa o cuándo comenzar tu rutina de sueño. Organiza tu semana en un calendario visual y, sobre todo, desactiva lo que no necesitas: notificaciones constantes, accesos directos a distracciones, ventanas abiertas que no suman. Que tu entorno digital refleje tu deseo de vivir con más enfoque y propósito. Si hoy decides convertir la tecnología en una aliada para tu organización y bienestar, ve a los comentarios y escribe: elijo usar la tecnología con intención, no por impulso. Que esta frase te acompañe cada vez que tomes el teléfono, cada vez que abras una aplicación, cada vez que planifiques tu día. Porque no se trata de apagar el mundo digital, sino de aprender a encender solo lo que realmente suma. Lección 9. El orden en tu entorno. La forma en que organizas tu entorno habla de cómo organizas tu vida. Puede que no lo notes de inmediato, pero el lugar en el que trabajas, descansas o simplemente existes influye directamente en tu estado mental. Un escritorio caótico, una habitación saturada de objetos, una casa desordenada, no son solo problemas estéticos, son señales visibles del ruido interno que muchas veces no se ha querido atender. En cambio, cuando decides poner orden afuera, algo dentro de ti también comienza a alinearse. Porque el orden en tu entorno no es solo un hábito práctico, es un acto de respeto hacia tu bienestar y tu equilibrio interior. Un espacio limpio inspira acción clara. No es casual que sientas más ganas de empezar algo cuando tu escritorio está despejado o cuando tu habitación huele a recién ventilada. El orden físico genera una sensación inmediata de apertura, de ligereza, de posibilidad. Te invita a actuar con decisión, te ayuda a pensar con más fluidez, porque donde no hay obstáculos visuales, la mente puede enfocarse mejor. No necesitas tener un lugar perfecto, pero sí uno que te permita respirar, moverte, crear, decidir, sin sentirte atrapado por lo que te rodea. El desorden físico se refleja en el desorden mental. A veces, cuando todo está desordenado a tu alrededor, no es solo por falta de tiempo, sino por un reflejo de cómo te sientes por dentro. Estrés, confusión, apatía, todo eso puede materializarse en pilas de ropa sin doblar, papeles amontonados, platos sin lavar, rincones abandonados. No se trata de juzgarte, sino de observar. Porque cuando comienzas a ordenar tu entorno, poco a poco también comienzas a ordenar tu mundo interior. Te das cuenta de lo que ya no necesitas, de lo que estorba, de lo que puedes soltar, y en ese proceso físico tu mente encuentra nuevas formas de claridad. Tener cada cosa en su sitio ahorra tiempo. ¿Cuántas veces has perdido minutos buscando algo que debería estar siempre en el mismo lugar? Esos momentos no solo te roban tiempo, también te restan energía y generan frustración. El orden no es rigidez, es eficiencia. Saber dónde están tus llaves, tus documentos, tus herramientas o tus objetos personales te permite moverte por tu día con fluidez. No necesitas pensar en cada paso, porque todo fluye de forma natural. Y cuanto más automatices esos pequeños gestos de orden, más espacio mental tendrás para lo importante. Un entorno cuidado eleva tu energía. No se trata solo de limpieza o de estética. Se trata de crear un espacio que te sostenga, que te refleje, que te anime a ser tu mejor versión. Puedes añadir una planta, una vela, una imagen que te inspire. Puedes mejorar la iluminación, abrir las ventanas, renovar un rincón. Cada pequeño gesto cuenta, porque cuando tu entorno te transmite paz, tú también te vuelves más sereno. Cuando tu espacio te invita al orden, tú también actúas con más estructura. La energía no solo se genera desde dentro, también se nutre de lo que te rodea. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba de la importancia de simplificar la vida y centrarse en lo esencial. Ese mensaje se puede aplicar también a tu entorno. No necesitas más cosas, sino menos cosas mejor organizadas. No necesitas grandes lujos, sino espacios que estén al servicio de tu paz. Y para lograrlo, el primer paso es tomar la decisión de empezar. Un cajón, un rincón, una mesa, lo que elijas ordenar hoy tendrá un efecto inmediato en cómo te sientes. Porque cada acto de orden es también una afirmación de que tienes poder sobre tu mundo. Puedes convertir el orden en un ritual diario. No tiene que ser una gran limpieza, solo una revisión constante. ¿Qué sobra aquí? ¿Qué falta? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer que este espacio trabaje a mi favor y no en mi contra? La clave está en la constancia, no en la perfección. Y con el tiempo, tu entorno dejará de ser un reflejo del caos para convertirse en un aliado de tu calma. Si hoy decides comenzar a poner orden a tu alrededor para ganar claridad dentro de ti, ve a los comentarios y escribe: "Mi entorno refleja la paz que quiero vivir". Que esta frase sea tu ancla cada vez que sientas que el desorden intenta tomar el control. Porque ordenar fuera también es sanar por dentro. Lección 10. Divide y vencerás. Cuando miras una montaña desde abajo, parece imposible de escalar. Pero si en lugar de enfocarte en la cima, decides centrarte en el siguiente paso, todo cambia. Esa es la esencia de dividir para vencer. Muchas veces no es la dificultad real de una tarea lo que te paraliza, sino su tamaño, su complejidad, la idea de tener que hacerlo todo de una sola vez. Sin embargo, cuando divides un objetivo en partes pequeñas, concretas y abordables, el proceso se vuelve más liviano, más claro y, sobre todo, más posible. Fragmentar tareas grandes las hace más manejables. En lugar de decir "tengo que escribir un libro", puedes decir "hoy escribo una página". En vez de "debo ordenar toda la casa", puedes comenzar con solo el cajón del escritorio. Esta técnica no solo reduce la resistencia inicial, también te ayuda a medir mejor tu avance. Una tarea enorme y sin estructura genera ansiedad, pero una secuencia de pasos simples genera movimiento, y en la acción aparece la confianza, porque no necesitas hacerlo todo hoy, solo avanzar un poco, pero avanzar. Cada avance pequeño alimenta tu motivación. A veces esperamos a sentirnos motivados para comenzar, pero es al revés, es comenzar lo que despierta la motivación. Cada vez que tachas algo de tu lista, aunque sea mínimo, tu cerebro recibe una dosis de recompensa. Eso refuerza tu voluntad, te hace sentir más capaz y te impulsa a seguir. No subestimes el poder de lo pequeño. 5 minutos de orden, una página leída, un correo respondido. Son acciones diminutas, pero sostenidas en el tiempo crean una fuerza imparable. Y esa constancia nace de dividir, no de abarcarlo todo de golpe. Dividir evita la sensación de estar abrumado. Cuando enfrentas algo enorme e indefinido, el estrés aparece de inmediato. La mente entra en modo alerta. Sientes que no puedes, que te falta tiempo, que no sabes por dónde empezar. Pero en cuanto divides la tarea, aparece el orden. El caos se convierte en estructura, lo intangible se vuelve medible, y lo que parecía inabarcable empieza a tener forma. Un buen plan no es aquel que lo resuelve todo de golpe, sino aquel que te muestra el siguiente paso con claridad. El progreso se disfruta paso a paso. no solo porque avanzar lentamente es más sostenible, sino porque te permite disfrutar del proceso. Cuando todo es una urgencia, vives corriendo. Pero cuando divides, respetas tus ritmos, te permites respirar entre tarea y tarea, agradecer cada etapa, celebrar logros parciales, y así, lo que antes te abrumaba se transforma en un viaje más amable, más humano, más conectado contigo. Aprendes a valorar el camino, no solo la meta. Los estoicos comprendían bien esta lógica. Epicteto enseñaba a actuar según lo que está en tu control hoy, aquí y ahora. Marco Aurelio hablaba de enfocarte en la acción presente, sin angustiarte por el total. Porque la grandeza no está en hacerlo todo a la vez, sino en tener la constancia de hacerlo poco a poco. Divide y vencerás no es solo una estrategia organizativa, es una filosofía de vida. Enfrenta lo grande desde lo simple, lo complejo desde lo claro, lo lejano desde lo inmediato. Empieza por identificar aquello que estás postergando porque te parece demasiado. Luego pregúntate, ¿cómo puedo dividir esto en partes más pequeñas? Anota cada paso, incluso los más obvios, y empieza por el primero, sin pensar en todo lo que falta, sin exigirte llegar ya al final. Solo con el compromiso de avanzar, verás cómo el miedo disminuye, la carga se aligera y la claridad aumenta. Lo difícil no desaparece, pero se vuelve alcanzable. En tu día a día, aplica esta lógica también en tus hábitos. Si quieres mejorar tu salud, no intentes transformar todo de golpe. Cambia solo el desayuno, luego la cena, luego el descanso. Si deseas aprender algo nuevo, no te obligues a entenderlo todo hoy. Solo estudia una lección. Y así, paso a paso, construirás resultados reales. Porque lo que se hace con enfoque y regularidad termina dejando huella. Si hoy decides dejar de paralizarte ante lo grande y empezar a avanzar desde lo pequeño, ve a los comentarios y escribe: divido mis pasos para conquistar cualquier meta. Que esta frase te recuerde que no estás obligado a tenerlo todo resuelto ahora. Solo necesitas avanzar un tramo, luego otro, y así, sin prisa pero sin pausa, vencerás cualquier montaña. Lección 11. Aprende a revisar. No se trata solo de hacer, sino de detenerse a observar lo que ya hiciste. En un mundo que impulsa la acción constante, revisar parece un lujo innecesario. Pero la verdad es que sin revisión no hay dirección. Puedes estar avanzando rápido, pero sin darte cuenta de que vas hacia donde no querías. Por eso aprender a revisar es un acto de inteligencia práctica. Es el momento en que analizas, ajustas, corriges y fortaleces. No como crítica, sino como oportunidad. No como castigo, sino como crecimiento. Una revisión semanal ajusta el rumbo. Así como un piloto verifica su trayecto antes de desviarse, tú también necesitas confirmar si estás yendo hacia donde dijiste que querías ir. Cada semana ofrece pistas, lo que hiciste, lo que no, lo que surgió, lo que evitaste. Revisar no es solo mirar tareas completadas, sino preguntarte si tus acciones están alineadas con tus valores y tus prioridades. Es hacer un alto, mirar el mapa y decir, ¿esto tiene sentido? ¿Voy bien? ¿Qué puedo mejorar la próxima semana? Observar lo que funcionó te enseña a mejorar. Muchas veces enfocamos la revisión solo en lo que falló, pero también es esencial reconocer lo que salió bien. ¿Qué hábitos sostuviste? ¿Qué decisiones te dieron paz? ¿Qué acciones te acercaron a tus metas? Esos aciertos son tu terreno firme, tu guía. Repetir lo que funciona es tan valioso como corregir lo que no. Además, celebrar tus pequeños logros fortalece tu motivación y reafirma tu compromiso. No necesitas grandes victorias para sentirte en marcha, solo reconocer que estás construyendo desde la conciencia. Corregir a tiempo evita esfuerzos innecesarios. Es más fácil ajustar el rumbo cuando apenas te has desviado que cuando ya estás lejos de tu propósito. Por eso la revisión frecuente es tan poderosa. Detectas a tiempo lo que no está funcionando. Puede ser un hábito que no estás cumpliendo, un compromiso que ya no tiene sentido, una meta que ya no resuena contigo. Al revisar, tienes la oportunidad de soltar lo que sobra y redirigir tu energía a lo que importa. Ahorras desgaste. Evita seguir insistiendo en lo que no da frutos, y eso te permite avanzar con más ligereza. La revisión da sentido a la organización. Planificar sin revisar es como escribir sin leer lo que llevas escrito. La organización cobra sentido cuando hay un ciclo. Pensar, actuar, revisar, ajustar. Ahí es donde nace la mejora continua. No necesitas grandes sistemas ni herramientas sofisticadas. Basta con unos minutos a la semana para sentarte contigo mismo y responder con sinceridad. ¿Qué aprendí esta semana? ¿Qué me costó más? ¿Qué haré distinto? ¿Qué mantendré igual? Esta práctica sencilla pero profunda transforma tu forma de vivir. Los estoicos practicaban esta costumbre. Séneca hablaba de terminar el día reflexionando sobre las propias acciones. Marco Aurelio escribía cada mañana y cada noche para examinar su actitud y sus pensamientos. No lo hacían por obsesión, sino por sabiduría, porque sabían que sin autoobservación no hay mejora posible. Que el dominio propio comienza por saber cómo te estás comportando, cómo estás eligiendo, cómo estás viviendo. Y eso solo lo logras si te atreves a mirar hacia adentro con honestidad. Haz de la revisión un hábito tan esencial como el descanso o la alimentación. Elige un momento fijo cada semana. Puede ser el domingo por la tarde, el viernes al cerrar tu jornada o el lunes al comenzar. Busca un lugar tranquilo, toma papel y boli o una aplicación que te guste y responde con calma. No te juzgues, no te exijas perfección, solo observa. Agradece lo bueno, aprende de lo que no funcionó y elige tu próxima intención con claridad. Así, cada semana no es solo un ciclo que se repite, sino una escalera que te eleva. Porque quien revisa, evoluciona. Quien se detiene a mirar, encuentra nuevas formas de avanzar. No todo es hacer. A veces el mayor crecimiento está en entender por qué hiciste lo que hiciste y desde ahí construir mejor. Si hoy decides convertir la revisión en parte esencial de tu camino, ve a los comentarios y escribe. Mi progreso nace de observar con honestidad cada paso que doy. Que esta frase te acompañe cada semana como un faro que te recuerde que crecer no es correr sin pensar, sino caminar con conciencia. Lección 12. Confía en el proceso. No todo lo que deseas necesita suceder ahora. Ni todo lo que planificas tiene que rendir frutos inmediatos. Vivimos en un tiempo que confunde velocidad con éxito, inmediatez con eficacia, urgencia con importancia. Pero la verdadera transformación ocurre en silencio, en procesos lentos, en pasos que parecen pequeños pero que con el tiempo forman un camino firme. Confiar en el proceso no es cruzarse de brazos, es saber que lo que estás construyendo con orden, intención y constancia terminará por dar sus frutos. Es entender que organizarse no es correr, sino fluir con calma. Organizarse no es correr, es fluir con calma. Porque quien corre todo el tiempo se desgasta, se pierde en la ansiedad de lo pendiente, olvida respirar. En cambio, quien organiza su tiempo y su energía con sabiduría, actúa desde la serenidad, no necesita apresurarse, porque confía en que cada cosa ocurrirá cuando tenga que ocurrir. Organizarse es elegir lo importante, marcar un ritmo sostenible, saber que no se puede estar en todo a la vez. Es convertir tu día en una secuencia armoniosa, no en una carrera sin sentido. Y esa calma, lejos de restarte eficacia, te vuelve más lúcido, más claro, más enfocado. La paciencia abre más puertas que la prisa, porque quien espera con fe y trabaja en silencio suele llegar más lejos que quien fuerza el ritmo a cada paso. La impaciencia nace del miedo, miedo a que no pase nada, miedo a quedarse atrás, miedo a no lograrlo. Pero el que cultiva la paciencia comprende que todo proceso necesita maduración. La semilla no da fruto en un día. El árbol no crece de la noche a la mañana. Y tu vida, como todo lo que vale la pena, necesita tiempo. Tiempo para que aprendas, tiempo para que te fortalezcas, tiempo para que estés listo. La prisa te desconecta del presente. La paciencia te enraiza en lo que sí puedes hacer hoy. Confiar en lo sembrado permite esperar los frutos. Has tomado decisiones, has ordenado tus prioridades, has dejado atrás lo que no servía, has avanzado aunque haya sido en silencio. Confía en eso, porque el simple hecho de haber sembrado ya es un acto de fe. No siempre verás resultados inmediatos, pero eso no significa que no estés avanzando. A veces, el proceso se da debajo de la superficie, invisible, pero vivo. Las raíces se fortalecen antes de que el brote aparezca. Por eso no abandones justo antes del cambio. No dudes justo cuando más cerca estás. Recuerda que quien cultiva debe saber esperar. Lo que has ordenado acabará llegando a ti. Tal vez no del modo exacto que imaginaste. Tal vez no en el tiempo que esperabas. Pero si has actuado con coherencia, si has caminado con disciplina, si has sembrado con amor, la vida responderá, no como un premio, sino como una consecuencia natural. El orden interno crea orden externo. La claridad con la que vives termina reflejándose en los resultados que obtienes. Por eso, incluso cuando no veas cambios, sigue eligiendo con conciencia. Incluso cuando no todo tenga sentido, sigue actuando con intención. El proceso nunca te falla. A veces eres tú quien deja de confiar en él. Marco Aurelio escribió que el fruto de esta vida es una buena disposición del alma. Y esa disposición no nace de la desesperación, sino de la paz que viene de confiar. Epicteto enseñaba que el verdadero dominio está en aceptar con serenidad lo que no depende de ti, mientras actúas con virtud en lo que sí puedes hacer. Esa es la esencia de confiar en el proceso, rendirte ante lo inevitable sin dejar de hacer lo posible, aceptar el ritmo de la vida sin renunciar a tu compromiso con ella. Haz de la confianza un hábito diario. Cada mañana, antes de comenzar tu jornada, recuérdate que no necesitas hacerlo todo hoy, solo lo que toca, lo que está en tu control. Confía en que si pones orden, si actúas con constancia, si mantienes tu dirección, las cosas llegarán. No como magia, sino como resultado. Porque la verdadera magia está en perseverar cuando nadie aplaude, en seguir creyendo cuando aún no ves el fruto, en no rendirse cuando todo dentro de ti quiere detenerse. Si hoy decides vivir desde la confianza en tu proceso y no desde la urgencia de los resultados inmediatos, ve a los comentarios y escribe. Sigo avanzando con fe, porque todo lo que ordeno hoy florecerá mañana. Que esta frase sea tu ancla cuando la prisa te tiente, cuando el miedo te nuble, cuando la espera se alargue. Porque confiar es elegir caminar, incluso cuando el destino aún no se ve. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, mi calma nace del orden con el que decido vivir. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los dos últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.